Mateo capítulo 27. Uno de los pasajes más sagrados de las Escrituras, pasaje que nos habla de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Nada más dos versículos, versículo 50 y versículo 51. Mateo capítulo 27, versículo 50, y la primera parte es arriba, abajo. Sin duda alguna, el día más extraordinario de toda la historia fue el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y para marcar que fue el día más extraordinario de la historia, Dios hizo cuatro cosas de lo más dramáticas. En primer lugar, Dios hizo que hubiera tinieblas en toda la tierra por 3 horas. En segundo lugar, Dios hizo que el velo del templo se rasgara de arriba abajo. En tercer lugar, Dios hizo que la tierra temblara. Hubo un gran terremoto a manera que las rocas se partieron. En último lugar, Dios hizo que se abrieran los sepulcros y muchos de los santos resucitaron. Siguiendo con nuestros estudios de este libro de Mateo, vamos a meditar esta mañana en el segundo evento sobrenatural. Versículo 51 nos dice la primera parte: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Marcos y Lucas también nos cuentan, nos relatan de este incidente. Fue algo increíble para los judíos. El versículo comienza con la expresión "he aquí", una expresión judía que significa "fíjense, vean lo que pasó". Vamos a estudiar este incidente considerando 3 cosas. En primer lugar, el velo en sí. En segundo lugar, ¿qué significa que el velo se rasgó? Y en tercer lugar, ¿cómo aplicamos a nuestras vidas el hecho que el velo se rasgó? Muy bien, en primer lugar, que el velo se rasgó fue algo sorprendente, increíble para los judíos de ese tiempo. Fue algo más increíble y asombroso que las tinieblas por 3 horas. No somos judíos nosotros no entramos al tabernáculo, nunca vimos el templo. Nos va a impactar más este incidente si aprendemos algo del velo en sí, el velo en sí. Probablemente cuando yo digo velo, usted escucha la palabra velo, conota para nuestros cerebros algo delicado, algo transparente, algo delgado. Pero este velo no era así. Más bien era una cortina gruesa. De hecho, era tan gruesa como la palma de mi mano, unos 10 centímetros más o menos de espesor. Era una cortina muy bonita, hecha del material y las pieles más finas. Leemos en Éxodo y en Crónicas que era un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Una obra primorosa bordada con querubines, dice la Escritura. Bueno, esos querubines eran bordados, pero simbolizaban, por así decirlo, que eran guardianes del santuario, la santidad de Dios. Y simbólicamente no dejaban pasar al lugar santísimo, así como el querubín del Edén no dejó pasar ya más al árbol de la vida. El velo era una cortina muy alta, medía 18 metros de altura y 9 metros de anchura. Este techo más o menos es de 4 metros, un poquito más. Entonces imagínense que 4x4, 16 si no me equivoco. Entonces 4x4, como 4 techos y un poquito más, 18 metros de altura era velo, muy, muy, muy alto. Era muy pesado, muy pesado. Estaba hecho de los materiales más finos y de las pieles más finas. Era muy, muy pesado. Tan pesado que tenía que ser colgado de 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, nos dice la Escritura. Según la historia de los judíos, el velo estaba hecho de 72 pedazos, 72 cuadrados. Eran tan pesados que tenían que ser cargados por 300 sacerdotes, así de pesado era, 300 sacerdotes. Entonces era un velo muy fuerte, de la mejor calidad. Fue un milagro que se rompió, fue la mano de Dios que hizo esto. lo que hacía el velo tan especial no era cómo era hecho, no era el material. Lo que hacía que ese velo, esa cortina fuera súper especial, es que era una cortina que separaba el lugar santo del templo del lugar santísimo del templo. El autor de Hebreos nos explica algo de esto en el capítulo 9. Busquen por favor Hebreos capítulo 9. Vamos a ver varios versículos en el libro de Hebreos en este sermón. El libro de Hebreos nos explica mucho de lo que representaba y simbolizaba el Antiguo Testamento y el templo. En el capítulo 9 nos explica algo del velo y del lugar santísimo. Hebreos capítulo 9 y el versículo 1. Ahora bien, aún el primer testamento tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestos estas cosas de la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Bueno, entonces, sumarizando en conclusión, esta cortina, este velo, era muy importante, muy especial, porque separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Dónde estaba el arca del pacto, el propiciatorio, en donde se aparecía la gloria chiquina de Dios? Era un lugar tan santo, que nadie podía entrar ahí más que una sola vez al año. El sumo sacerdote entraba ahí y no sin sangre, es decir, no sin sacrificio. En Levítico capítulo 16 leemos que Dios le advirtió: no puedes entrar ahí más que una vez. Si entras más de una vez, mueres. Es más, también leemos en ese capítulo exactamente cómo se tenía que vestir el sumo sacerdote para poder entrar. El incienso que tenía que quemar y los sacrificios especiales para ese día de la expiación. El sumo sacerdote, entonces, un día al año, entraba levantando una de las esquinas del velo de esa cortina y entraba allí con sangre, con de sacrificios, pedía perdón por sus pecados y por los pecados del pueblo y allí intercedía por ellos. Ahora viajen un poquito el tiempo del Antiguo Testamento a la crucifixión. Nuestro Señor Jesucristo murió como a las 3 de la tarde. Esto quiere decir que el velo se rasgó cuando los sacerdotes estaban ofreciendo los sacrificios vespertinos y estaban ofreciendo el incienso. Ahora acuérdense, la crucifixión sucedió ¿cuándo? El tiempo de la Pascua. Había muchas personas en Jerusalén, era un día muy solemne, había muchos sacerdotes ministrando para poder celebrar la Pascua, todos esos millones de personas. Ahora imagínense entonces qué sorprendidos han de haber quedado los sacerdotes al escuchar y ver cómo se rasgaba el velo. Me imagino yo que han de haber quedado boca abiertos. Nadie podía ver atrás de ese velo. Si alguien veía atrás de ese velo que no fuera sumo sacerdote, y eso en un día especial, esa persona moría. El velo se rasgó. Se podía ver ahora el lugar santísimo y ahí estaban los sacerdotes. Me imagino que les dio escalofríos. Me imagino imagino que pensaron entre sí, estamos muertos, pues hemos visto el arca del pacto. Y al no morir, entonces reconocieron, recapacitaron, reflexionaron, algo ha de haber pasado, porque no nos morimos. Por cierto, entre paréntesis, en Hechos capítulo 6 se nos dice que muchos sacerdotes se convirtieron al cristianismo. A mí me gustaría pensar que los sacerdotes que estaban ministrando en el templo ese día y supieron que el velo se rasgó al momento que el Señor murió, esos fueron los sacerdotes que se convirtieron en Hechos capítulo 6. Pero cerrando el paréntesis, un último comentario sobre el velo en sí. La palabra velo en la Biblia viene de una raíz hebrea que significa exclusión, significa no permitir el paso. Y eso es lo que hacía ese velo. No permitía el paso a la presencia de Dios. No había acceso libre a Dios. Eso es lo que representaba ese velo. Una separación entre nosotros y Dios. Una cortina, una pared entre nosotros y Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué había esa cortina? ¿Por qué no había libre acceso a Dios? El profeta Isaías nos contesta: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es lo que representa el velo en sí. Oye, con esto en mente entonces podemos pasar al segundo punto. ¿Qué significa que el velo se rasgó? Que dicen que no significa nada, fue algo que pasó y nada más. Pero si leemos Hebreos, si leemos el contexto, es obvio que no fue una coincidencia, que este fue un milagro de Dios, una señal muy gráfica de lo que Dios hizo en el Calvario. Y de seguro que fue algo que Dios hizo. El velo era fuertísimo, muy reforzado, de mucha calidad, y es por algo que se rasgó de arriba abajo, nos dice la Escritura, como si Dios hubiera bajado y lo hubiera rasgado. Y no olvidemos el contexto. ¿Cuándo se rasgó el velo? Versículo 50 nos dice ahí en el pasaje de Mateo 27. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Cuándo se rasgó el velo? El velo se rasgó en cuanto Cristo, nuestro Señor, murió en el Calvario. Eso no fue casualidad, eso no fue coincidencia. De seguro que Dios nos está enseñando algo. Podemos pensar en cuando menos cinco cosas. Primero, que el sacrificio de Cristo fue aceptado. El sacrificio de Cristo, Dios dice, es suficiente, completo, eterno. Nuestros pecados han sido perdonados una vez para siempre por el sacrificio de Cristo. Véanlo en Hebreos una vez más, Hebreos capítulo 9 y versículo 11. Hebreos capítulo 9 y el versículo 11. Siguiendo nuestra lectura del capítulo 9, estamos en el contexto del velo que había ahí en el lugar santísimo. Y luego nos dice el versículo 11, Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a las inmundicias santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario aparecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Entonces, el velo ya no está. El sacrificio del Señor en el santuario celestial fue suficiente para cubrir y expiar todos nuestros pecados. Él de verdad es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que en primer lugar significa que el velo se rasgó. En segundo lugar, vean conmigo Hebreos capítulo 8, versículo 12. Hebreos 8, 12. Al rasgar el velo, Dios nos enseña que las ceremonias del Antiguo Testamento quedaron obsoletas. Hebreos 8, 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto o nuevo testamento, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y es por eso que en el versículo 9 del capítulo 9 leemos, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, lo viejo ya pasó, lo antiguo ya pasó, que era obsoleto. Capítulo 10 y versículo 11 nos dice, 10:11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ya no necesitamos sacerdotes. Ya no necesitamos los sacrificios del Antiguo Testamento. Ya no necesitamos los lavamientos, las comidas, las bebidas del tabernáculo, las fiestas del Antiguo Testamento. Todo eso representaba lo que Cristo haría por nosotros. Todo eso entonces, habiendo sido cumplido, todo lo que simbolizaban, ya no lo necesitamos más. Ahora tenemos a Cristo. Eso es lo que significó también que el velo se rasgó. Ya no se necesitaban esas cosas. En tercer lugar, otra cosa que representa el velo rasgado es que todos los hombres pueden acercarse a Dios. Antes, solo el sumo sacerdote, antes solo los judíos se podían acercar al templo, pero ahora todos. La pared intermediaria de las ceremonias judías ha sido rota, ha sido destruida. Ahora, si fuéramos gentiles del primer siglo, nos íbamos a emocionar más. Algunos de ustedes ni sabían que eran gentiles, ¿verdad? Los gentiles son los que no son judíos. Y en esos tiempos, uno tenía que hacerse judío, si no, uno no se podía acercar. En esos tiempos, los judíos consideraban que todos los demás eran como perros, desde lo más inmundo del mundo. Pero, en Efesios nos dice el capítulo 2, y esto como les digo, si fuéramos gentiles del primer siglo, nos íbamos a emocionar más. Efesios capítulo 2 y versículo 11 nos dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los que no eran judíos en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, fíjense, así estábamos, aquí somos nosotros gentiles, hasta los libaneses también, así que, y los americanos, y todos los que están aquí, somos gentiles, aquí se nos incluye. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo su carne, las enemistades, la ley de los los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, los que estabais lejos y los que estabais cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Antes los judíos nada más, ahora todos los hombres podemos acercarnos a Dios. En cuarto lugar, el velo rasgado significa que podemos tener comunión con Dios. Ya no hay velo, ya no hay separación. Hemos sido reconciliados, como dice el himno, podemos tener dulce comunión con Dios. Y a lo último, hermanos y amigos, para eso vino Cristo, para que tengamos comunión con Dios. Antes había esta pared, esta cortina que nos separaba, pero ahora Cristo nos ha reconciliado para que tengamos comunión con Dios. El cielo se trata, la cristiandad se trata de tener comunión con Dios. 1 Corintios 1:9, Dios nos ha llamado a la comunión con el Señor. 1 Juan capítulo 1 y nos dice el versículo 4, 1 Juan capítulo 1 y el versículo 4, donde Juan el apóstol nos explica que lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora podemos todos entrar al lugar santísimo y tener comunión con Dios. Escúchame muy bien en esto, por favor. La cristiandad no se trata de un boleto para ir al cielo. La cristiandad no se trata de una garantía que Dios no nos va a mandar al infierno. La cristiandad no se trata de que lo último nos vamos a morir y vamos a tener allá un palacio celestial donde vamos a poder jugar básquetbol todo el día, o golf, o Nintendo, o hockey suave, voy a jugar lo que yo quiera. ¡Ey! No se trata de eso, hermanos. La cristiandad se trata de tener dulce comunión con Dios. El problema era que nuestros pecados nos separaban de un Dios santo, santo, santo. Pero al entrar Cristo al lugar santísimo celestial con su sangre, nos reconcilió con Dios, perdonándonos todos los pecados y dándonos de su justicia. Cristo no murió para que nosotros fuéramos a un palacio celestial nada más. Es mucho más que eso la salvación. Cristo murió para que pudiéramos tener comunión con Dios. Y a lo último, este es el anhelo del alma del cristiano. Y es por eso que el salmista canta: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Esa es la cristiandad, comunión con Dios. Y por eso se rasgó el velo, representando ahora todos podemos tener comunión con Dios por medio de Cristo. En último lugar, el velo fue rasgado para darnos a entender que todos los cristianos somos sacerdotes. Todos los cristianos ahora somos sacerdotes. Antes nada más había un sumo sacerdote que podía entrar al lugar santísimo. Pero ahora, sin velo, sin esa cortina, todos podemos ser sacerdotes, todos podemos acercarnos a Dios y ofrecer sacrificios espirituales. Es por eso que el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 2 y el versículo 9, que nosotros somos una raza de sacerdotes reales. Somos, en Apocalipsis, el cántico nuevo que vamos a cantar, dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Por qué somos sacerdotes? Porque podemos entrar ya al lugar santísimo, podemos tener comunión con Dios directamente. La semana pasada me escribieron por el internet, y al dirigirse en la carta me escribieron: Monseñor Paco Orozco. Nunca me habían dicho Monseñor. Me habían dicho padre, me habían dicho sacerdote, me habían dicho de muchas maneras, pero nunca me habían llamado Monseñor. Porque la palabra Monseñor no está en la Biblia. En el Nuevo Testamento no hay tales títulos. En las iglesias, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, los líderes son los ancianos, los pastores, los diáconos. Y si ustedes leen la Biblia, se van a dar cuenta que en la iglesia no se mencionan sacerdotes, no se mencionan. ¿Por qué? Porque ya no hay sacrificio que ofrecer. Y porque ahora todos los cristianos, todos somos sacerdotes, todos tenemos acceso directo a través de Cristo. Todos podemos confesar nuestros pecados a Dios directamente. Todos podemos orar directamente a Dios. Bueno, más de eso en las aplicaciones. Esto es lo último que vamos a ver. Terminemos considerando cómo aplicamos a nuestras vidas el hecho que el velo se rasgó. Oye, en primer lugar, y eso es lo más importante, acércate a Dios con toda confianza. Acércate a Dios con toda confianza. Nos dice Hebreos capítulo 10 y versículo 9. Uso estas palabras porque son las palabras de Hebreos 10. Hebreos capítulo 10 y el versículo 19 nos dice: Donde hay remisión de pecados, donde hay perdón, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Cómo es que ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios? ¿Cómo es esto? Sí que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de Él. ¿De qué? ¿De qué? ¡Del velo! Por eso se rasgó, por eso lo rompió Dios. Podemos entrar ahora a través del velo, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dios es muy santo, muy, muy, muy santo. Pero podemos acercarnos a Él porque la muerte de Cristo ya rompió el velo. El cuerpo de Cristo se rompió, fue quebrantado. El velo se rompió. Es lo que nos dice ahí la última parte del versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Eso es también lo que representaba en la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el punto es, nos podemos acercar a Dios a través de Cristo, por nuestra fe en Él. Ahora, ¿qué significa esto de acercarnos a Dios, Paco? Nos explica en el libro de Hebreos también que nos acercamos a Dios orando. Nos acercamos a Dios con mucha confianza ante el trono de la gracia para el oportuno socorro. Pedimos nuestras peticiones a Dios orando. Es así como nos acercamos a Dios. Tú puedes orar a Dios confiando que de verdad Él te escucha. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Porque Cristo ha causado que haya un camino nuevo, el acceso libre a Dios. Tú puedes confiar también que Él te recibe. Tú te puedes acercar a Dios en adoración. Ya fue quitada la pared de separación. Y sobre todo, hermanos, acércate con toda confianza a Dios, sabiendo que tus pecados han sido perdonados. Todas las mentiras que has dicho, todas las fornicaciones que has cometido, todas las desobediencias, todas las codicias y las envidias, todas las lujurias, todos esos pecados, los más graves, Cristo murió por ellos en la cruz. Ya fuiste perdonado, te puedes acercar a Dios. Ya no hay velo, ya no hay separación. El autor de Hebreos enfatiza esto, usando expresiones hebreas, al decirnos aquí en este texto, que ya nuestros corazones han sido purificados, ya nuestros cuerpos han sido lavados. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo a menos que hubieran pasado por una ceremonia de lavar sus cuerpos. Tenían que entrar así, lavados los cuerpos, purificados sus corazones. Y por cierto, quiero que vean ahí el versículo 22. Vamos a cambiar un poco las palabras. Hay una mejor traducción. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, ya habiendo purificado los corazones de mala conciencia. iglesia, ya lavados los cuerpos con agua pura. Este versículo no es un mandamiento, no es que purifiquemos nuestros corazones y que lavemos nuestros cuerpos. Este versículo nos está diciendo que ya Cristo nos purificó la conciencia, ya Cristo lavó nuestros cuerpos. Entonces, podemos acercarnos a Cristo con toda confianza. Podemos acercarnos a Dios con toda confianza. ¿Por qué? Porque Dios ya nos perdonó en Cristo. Por eso el himno dice: rasgóse el velo, hecho está eterna redención. El alma pura y limpia ya no teme perdición. De eso se trata, hermanos. Muy bien, segundo lugar. ¿Cómo aplicamos a nuestros días el hecho de que el velo se rasgó? En primer lugar, acércate a Dios con toda confianza. Por más pecador que eres, tú acércate a Él, Él te recibe, ya el velo está rasgado, Él te recibe en Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros. Segundo lugar, acuérdate que Cristo intercede por nosotros. Cristo intercede por nosotros. Hebreos 6, 9 nos explica. Hebreos capítulo 6, versículo 19, perdón. Versículo 19, 6, 19. Hablando de la fe y la esperanza del cristiano, la cual tenemos como segura, firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Ellos somos sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Donde Jesús entró por nosotros. Él entró por nosotros. Ahora, ¿de qué se trata esto? Vean Hebreos 7.22. Hebreos 7.22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, no muere Él, Él resucitó para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. No es transferible, no cambia. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Los sumos sacerdotes entraban un día y salían, con el tiempo morían. Y ahí viene otro sumo sacerdote. Cada año tenía que entrar también y no podía quedarse ahí, moría. Pero Cristo vive para siempre y está ahí, siempre intercediendo por nosotros. Es por eso que el capítulo 9, versículo 24, nos dice, 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, hermanos, y esto para mí es lo más emocionante, es lo que quiero que me recuerden cuando me esté muriendo. Esa preciosa promesa de Romanos 8. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Y no se crean que Cristo está ahí hincado, intercediendo a ver si Dios lo escucha. No, es una intercesión eficaz, completa, eterna, porque es la sangre de Cristo la que intercede por nosotros. Entonces, ¿tienes dudas que al final Dios te va a recibir? ¿Tienes miedo de morirte? ¿Tienes remordimiento por algo que has hecho? Abrázate de la verdad como cristiano. Cristo intercede por mí. A lo mejor has pensado, yo nunca voy a vencer este pecado. Yo nunca voy a vencer esta lujuria. Yo nunca voy a vencer esta codicia. Yo nunca voy a poder llegar al cielo. Yo nunca voy a poder con mis hijos. Yo nunca voy a poder con mi familia. Yo nunca voy a poder. Cristo intercede por nosotros. Esa es nuestra confianza. El pecado no se enseñará de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo intercede por nosotros. Vamos a llegar al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo intercede por nosotros. Esa es nuestra confianza y la gran esperanza. Cristo ya pasó por el velo. Tercer y penúltimo lugar. Asegúrate que no estás tratando de unir el velo otra vez. Asegúrate que no estás tratando de unir, de coser el velo otra vez. Hay un dicho que se repite en las bodas. Creo que lo dije en la boda de la hermana Peque. Algo más o menos así, dice: lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe jamás. Lo contrario, lo opuesto, es verdad. Lo que Dios ha separado, que el hombre no lo junte jamás. Dios ya separó, ya rasgó el velo. Entonces nosotros no tenemos por qué coserlo otra vez y cerrar otra vez el lugar santuario, el lugar santísimo. Y digo por esto, el velo está roto para siempre. Para siempre. Y hay algunos, y a lo mejor algunos de ustedes, que están tratando de juntarlo, aunque a lo mejor eso es inconsciente, y pensando, yo necesito algo más. Yo necesito ceremonias, yo necesito algún rito, yo necesito hacer penitencia, una penitencia cristiana, yo necesito para que Dios me acepte y Dios me reciba. Eso es poner el velo otra vez, hermanos. No hagamos eso. Dios ya lo rasgó y está roto para siempre. Podemos tener comunión con Dios a través de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Es a través de Cristo y Cristo nada más y sus méritos que nosotros entramos al lugar santísimo con Dios. Tú confía en Él, no en tus buenas obras, no en tu perfección, en lo que Cristo hace por nosotros. En último lugar, alaba a Dios que Él rasgó el velo. Esto fue algo que Dios hizo. Esto es algo que Dios hizo por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. El velo es muy fuerte, muy grande, increíblemente fuerte. En cuanto Cristo murió, Dios lo rasgó para que nosotros entráramos y tuviéramos comunión con Él por los méritos de Cristo. Esta es la vida eterna y todo por lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros no rasgamos el velo. Nosotros no llegamos a Dios. Él rasgó el velo. Él mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados. Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Él merece toda la gloria. Oremos. Ojalá que alguna lección, lo que hemos comentado y lo que hemos leído, ha llegado a su corazón. Como cristiano, quiero que pienses, medites y reflexiones. A lo último, la cristiandad es comunión con Dios. Acércate a Él una vez más. Si hay una persona aquí que no es cristiana, piensen, reflexionen en lo que hemos visto. Lean una vez más su Biblia, lean el libro de Hebreos, lean el Evangelio. La única manera de acercarnos a Dios es por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Acércate a Él. Los que se atrevían a mirar a través del velo morían. Pero ahora, los que no van y miran a Dios a través de Cristo, mueren. Eso es una cuestión de vida o muerte. Y Dios ha rasgado el velo para que tú te acerques. ¿Nos estás visitando? Vuelve, lee tu Biblia, ora a Dios y dile sinceramente: Señor, no entiendo mucho de las cosas que se han mencionado, esto del pacto, esto del arca, pero Señor, tú conoces mi corazón. Ayúdame a creer en ti y a perseverar y aprender. Yo quiero tener comunión con Dios. Yo quiero que mis pecados sean perdonados. Yo quiero que tú me ayudes a mí intercediendo por mí en esta vida. Si hay algo en lo cual te pueda ayudar como pastor, hay otros hermanos aquí, Dime, con mucho gusto te ayudamos, te regalamos una Biblia. Es hora de acercarnos a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, las promesas que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, que podemos acercarnos al lugar santísimo a través de Cristo. Gracias, Señor, que tú nos recibes. Perdonas todos nuestros pecados. Intercedes por nosotros. Bendícenos este día. Bendice a nuestra ciudad y a nuestro estado. Te pedimos por las autoridades que están sobre nosotros y en este día de elección. En Cristo Jesús. Amén. Amén.